El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día 4 de junio del año 2019 a través de WhatsApp con el hereje Fran Mendoza sobre el tema de Isaías capítulo 14. Él enseña que el personaje mencionado en ese capítulo se refiere a Satanás y sin embargo nosotros enseñamos que era el rey de Babilonia, tal como dice literalmente el pasaje bíblico. Que disfruten de este debate.
Hoy voy a exponer la segunda refutación concerniente a la teoría del señor Tito Martínez sobre la caída de Lucero. ¿Dios acaso creó a Satanás como un ser maligno, perverso, desde el inicio para poder tentar al hombre? Y vamos a enfocarnos en un pasaje muy conocido, pero también sacado del contexto. Y muchas personas, como este señor, han construido una formulación antojadiza, en el sentido de que el rey de Babilonia, en este caso, no sería Lucero o Lucifer. Para entender de forma más precisa este pasaje de Isaías capítulo 14, tenemos que entender el origen del pecado. ¿El pecado se gestó en la tierra o en el cielo? Esa es la gran interrogante, la interrogante preliminar, digámoslo así. Cuando la serpiente tentó a Eva, la incauta Eva, la sedujo en el huerto del Edén, obviamente había una criatura espiritual maligna, perversa, que hizo sucumbir con su engaño a Eva. La pregunta es, ¿se dio entonces allí el pecado? ¿El pecado comenzó en la transgresión adánica o el pecado se remonta al cielo? Fíjese usted, ¿cómo Dios, siendo amor, siendo santo, crearía a un ser malévolo llamado Lucifer? Tenemos que prestar atención y preguntarnos de una forma muy reflexiva este asunto, que para muchos se torna complejo, pero hay evidencias suficientes. Pues, más allá de Isaías capítulo 14, de que Dios no creó a Satanás, sino a un ser angélico, querubín llamado Lucero o Lucifer. Este, pues, es el asunto y la controversia que con el señor Tito vamos a deslindar en estos próximos minutos. Adelante, señor Tito.
Bueno, me voy a dirigir especialmente a los que escuchan este debate para que vean la blasfemia espantosa que este falso maestro, este falso profesor, acaba de decir. Él dice que Lucifer o Lucero, que es lo mismo, es Satanás. Es lo que la gran ramera, su madre espiritual, le ha metido a este sujeto en la cabeza, ¿eh? Porque es una doctrina inventada por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Una doctrina perversa que la inventó hace muchos siglos. Enseñar que Lucero o Lucifer es Satanás. Bien, pues vamos a leer unas palabras de Jesús que están en Apocalipsis 22, 16. Y lo voy a leer, por ejemplo, en una excelente versión que es la Biblia de Jerusalén. Pongan ustedes atención a lo que dice. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño, el descendiente de David. Bueno, esto ya es otro tema. Aquí nos habla del descendiente biológico del rey David. ¿Y qué dice ahora? El lucero radiante del alba. O como dicen otras versiones, la estrella resplandeciente de la mañana. La palabra que quiere utilizar es fósforos, que significa lucero, es decir, Lucifer. Como este individuo, llamado Fran, dice que Lucero o Lucifer es Satanás, pues ahí pueden ver la espantosa blasfemia que está soltando contra Cristo, diciendo que el mismísimo Jesucristo es Satanás, porque el propio Jesús, aquí en este texto del Apocalipsis, dice que él es Lucifer. que Jesús es Lucifer, el lucero. Yo soy el lucero radiante del alba. Esa es la primera mentira de este individuo, de este analfabeto bíblico que se ha de pasar por maestro de la Biblia. Pueden ver la espantosa blasfemia. Segundo lugar, este sujeto dice que el personaje mencionado en Isaías capítulo 14 es Satanás. Pues veamos lo que dice la Escritura. Isaías 14:4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Dónde habla de Satanás? ¿El rey de Babilonia es Satanás? Usted no sabe leer. Y además de no saber leer, es un auténtico hipócrita, porque quien saca de contexto la Escritura no soy yo. Es usted, pedazo de hipócrita. Porque usted se ha inventado que el personaje mencionado en Isaías 14 es Satanás, cuando resulta que la palabra de Dios dice que era el rey de Babilonia. Como dice bien clarito el verso 4. Y luego, por ejemplo, el verso 11 dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, refiriéndose a un hombre, a un varón, que fue el rey de Babilonia. Se le llama Lucero porque él pretendía llevar la luz. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Dónde habla aquí de Satanás? Este rey de Babilonia, oiga usted, ignorante, se hacía llamar Lucero, el portador de la luz, que eso es lo que significa Lucifer, Lucero. Decía que él llevaba la luz y fue cortado de la tierra, debilitaba las naciones, se refiere al rey de Babilonia. Era un tipo arrogante, decía, subiré al cielo. Nos habla de su arrogancia. Aquí no está hablando para nada de Satanás. ¿Y qué dice el versículo 16? Pues miren lo que dice. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Pero es que usted no sabe leer, mentiroso? ¿No ves que está hablando de un varón que era el rey de Babilonia? No está hablando de Satanás por ninguna parte. Y luego dice el 19, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Está hablando de un rey de Babilonia que fue sepultado, de un arrogante rey de Babilonia. No está hablando de Satanás por ninguna parte, ignorante, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Los que dicen que este pasaje habla de Satanás, como hace este falso profesor ignorante llamado Fran Mendoza, pues o sencillamente o no sabe usted leer o no sabe nada de la Biblia, o mejor dicho, las dos cosas. Usted es un embustero patológico, repito, que no sabe ni leer. El versículo 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de este malvado rey de Babilonia. Es decir, que él moriría y se pudriría en la tierra siendo comido por los gusanos, indicando así que se trata de un hombre, no de Satanás. En fin, lo que usted ha dicho es una burda mentira. Ni Isaías 14 ni Ezequiel 28 hablan de Satanás por ninguna parte. Usted lo que hace es repetir, repito, pues lo que dice su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, porque usted es un hijo de esa gran ramera de Roma. Eso que usted dice de que Lucifer es Satanás es una de las mayores blasfemias que los mayores hijos del diablo puedan decir, porque Jesús dice bien clarito en Apocalipsis 22:16 que él es Lucifer. Yo soy el lucero, dice Jesús. Y usted dice que el lucero es Satanás. Es decir, lo que usted está enseñando, escuchen bien todos, lo que este individuo, este falso profesor, está diciendo bien clarito es que el Señor Jesucristo es el mismísimo Satanás. Si usted no se arrepiente de esa blasfemia, lo que le espera es el lago de fuego. Paso palabra.
Bueno, es usted el blasfemo porque me está tildando con una serie de adjetivos calificativos, señorito Martínez, hacia mi persona. Indudablemente la Iglesia Católica es una organización al servicio del diablo, esto es algo innegable, pero no puede tilarme como hijo de esta ramera, porque yo también comparto con esa apreciación suya de que la Iglesia Católica tiene una gama de doctrinas muy heréticas, pero esta enseñanza que que usted está proponiendo y esgrimiendo, y quiero que lo escuche usted, público, oyente, alumno, estudiante de nuestra aula bíblica, lo que ese señor está diciendo es una ofensa grave, no a mi persona, sino en contra de la palabra de Dios. Porque Jesús y se identificó como la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, usted también me está acusando como un individuo que le falta comprensión lectora. Y yo le voy a demostrar que no, en esta hora. Se lo voy a demostrar. Cuando habla de que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, no está asociando la idea a que fue Lucifer o Lucero, lo cual es algo que usted ha creado en su mente, en su propio razonamiento. Vamos a ser ordenados, y yo le invito a hacerlo, porque en el debate pasado que hemos sostenido usted y yo sobre Ezequiel capítulo 28, usted no fue ordenado ni sistemático, no desmenuzó versículo por versículo como debería ser una exposición muy coherente si usted quiere seguir debatiendo de forma alturada y educada, por cierto. Muy bien, vamos a Isaías capítulo 14, ¿le parece? Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 4. Le invito a leerlo conmigo. Dice: escarnio contra el rey de Babilonia, porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? Etcétera, etcétera. Yo quiero detenerme en los primeros tres versículos. Tenemos ahí, escúchenlo bien y apúntenlo usted, mi amigo estudiante, amable oyente, el retorno restaurado o el alia de Israel a su propia tierra. ¿El alia por qué? Porque es el retorno. Hoy en día Israel, en nuestro siglo XX, está en un estado de diáspora, o está dispersado como nación. Sin embargo, hay muchas profecías, muchísimas predicciones veterotestamentarias que hablan de el recogimiento de Israel. Bueno, ese es otro tema, pero estamos observando Isaías 14. No tenemos por qué excluir todo este pasaje, ¿de acuerdo? Esto va a significar la liberación de Israel, porque está hablando ahí de la futura redención de Israel después del juicio divino sobre el imperio mundial de Babilonia. Ahora, este retorno, esta alia de Israel a su propia tierra, según el versículo 1, pues significará un reposo, ¿cierto? Un reposo en la tierra, dice, en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. Es decir, va a haber una unión de naciones extranjeras. Luego, el señorío de Israel desde Jerusalén, la casa de Israel, dice ahí en el versículo 2, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas. Esto habla de un milenio davídico, que es otro tema, indudablemente. Miqueas capítulo 5, versículos 3 al 4. Habría también que estudiar Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, donde se demuestra, señor Tito Martínez, que la casa de Israel será Jerusalén, Sión. Desde ahí saldrá la ley, según Isaías capítulo 2. Bien, punto B. La caída del rey de Babilonia, versículos 4 al 10. Este es un canto fúnebre, burlesco, de lamentaciones dirigidos a un rey histórico. Se ha pensado que este rey de Babilonia sería nada menos que Tiglat-Pileser III, un rey asirio que se autoproclamó como un soberano de Babilonia. Nótese bien que los grandes imperios como Egipto, Asiria, Babilonia, ellos se endiosaban, los monarcas se endiosaban a sí mismos. También se ha planteado la posibilidad de que pudo ser este rey Nabucodonosor o Nabónido, el último rey babilónico, que está descrito en Daniel capítulo 5. También se ha pensado en Merodac Baladán, que fue un rey babilónico que celebró un acuerdo, un pacto con el rey Ezequías. Esto lo encontramos leyendo Isaías capítulo 39. Ahora, es notable que hasta se celebran alabanzas ante la caída y la muerte de este opresor humano, ¿cierto? Cualquiera de estos gobernantes históricos pudo haber sido este rey de Babilonia. Tiglat III, o Nabucodonosor, o Nabónido, o Merodac Baladán. Cualquiera de ellos. Pero prosigamos debatiendo, prosigamos con ese estudio. Yo le invito a que usted tome la palabra.
Excelente, hermano Tito. Excelente respuesta al hereje embustero y engendro de su padre el diablo, Frank, este hijo de Satanás, que con esa voz, que con esa vocecita de santurrón, excreta metafóricamente encima de las palabras de Jesucristo, diciendo que él es el Lucifer resplandeciente del alba. Porque sabemos que Lucero es en castellano lo que Lucifer es en latín. En latín es Lucifer. En castellano, Lucero. Lucero, ¿por qué? Porque da luz. Es el que es fósforos, el que descompone la luz, el que porta la luz. Y ahora viene este hijo del maligno y dice que Jesucristo lo que porta son tinieblas. Y lo dice con esa vocecita y porque tengo un título de teología. ¡Qué asco da esa gentuza! Bueno, el texto de Isaías 14, ya el hermano Tito ya lo ha expuesto muy bien. Lo ha descontextualizado. Porque una base, ya que habla tanto de palabra, de exégesis, una de las normas fundamentales de la exégesis es que para hallar el entendimiento de un texto hay que hacerlo en su contexto. Y el contexto anterior y posterior de Isaías, verso 12 y verso 13 y verso 15, de Isaías, el concretamente capítulo 14, habla siempre y solo, ahí lo tenemos bien claro, de el rey de Babilonia. No de Satanás, no se menciona ahí a ningún espíritu maligno, ni al diablo, ni a un ángel malvado, ni a Satanás por ninguna parte. Eso se lo inventan ellos atentando, dicho sea de paso, contra lo que dice Proverbios capítulo 30, verso 6. No agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, que es lo que es el señor Frank López y su colega, el engendro de Satanás en la tierra, el Henry James. Expresiones como caíste del cielo, o expresiones como sobre las alturas de las nubes subiré, no demuestran esa interpretación. Ya que así si fuera, entonces teníamos que llegar a la conclusión de que la ciudad de Capernaum, Mateo, capítulo 11, verso 23, que la ciudad de Capernaum realmente fue levantada hasta el cielo, literal. ¿Cree eso usted, Fran López? ¿Se lo dice su título de teología? ¿O su amado hereje Henry Jaime? Entonces, son expresiones que para lo que sirven es para expresar ese estado de arrogancia, ese estado de esa posición encumbrada que tenía el rey de Babilonia.
O sea que usted mismo está reconociendo que el personaje de Isaías 14 es el rey de Babilonia, no Satanás. Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que es Satanás? si acaba usted de decir bien claro en su anterior mensaje que es el rey de Babilonia. Yo a usted le he llamado hijo de la gran ramera de Roma, porque enseña lo mismo que la gran ramera de Roma, la misma patraña, la misma blasfemia de que Lucifer es Satanás, ya que Jesús dice que él es Lucifer. Yo soy el lucero, Lucifer. Es decir, que usted está diciendo que Jesús es Satanás. Si usted no se arrepiente, repito, de esa blasfemia, lo que le espera es el lago de fuego. La palabra griega, a ver si esto usted le entra en la cabeza, que usted no sabe nada, porque como es un ignorante, un arrogante y falso maestro, falso profesor, pues no sabe nada. Usted es un auténtico ignorante que, repito, no sabe nada de la Biblia. Mire, ignorante, la palabra griega utilizada en Apocalipsis 22, 16 es fosforos. Fosforos, vaya usted la concordancia de Strong. Fosforos. ¿Y sabe lo que significa la palabra fosforos? Significa Lucifer, el portador de la luz, el que lleva la luz. El que lleva la luz es Jesús. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús trae la luz. Él es la luz y lleva la luz a otros. Pero vamos a ver, blasfemo, farsante blasfemo, ¿cómo Satanás, el diablo, va a ser el portador de la luz de Dios? ¿Usted está loco de remate o qué? O sea, ¿cómo una persona que dice llamarse cristiano, y lo que es peor, dice llamarse profesor de la Biblia, puede decir que Satanás es el que lleva la luz, el portador de la luz? ¿Cómo alguien que dice llamarse cristiano, que dice llamarse profesor de la Biblia, puede decir que Lucifer es Satanás cuando resulta que Jesús dice que él es Lucifer, que él es el lucero? Solamente un blasfemo puede enseñar que Jesucristo es Lucifer. Repito, perdón, mejor dicho, que Jesucristo es Satanás, porque como usted dice que Lucifer es Satanás, pues esto es, está usted diciendo que bien clarito que Jesús es Satanás. Mire, le he leído la traducción que aparece en la Biblia de Jerusalén de Apocalipsis 22, 16. Y dice lucero. Y en latín es Lucifer. Yo soy el lucero, dice Jesús. Por consiguiente, repito, usted es un auténtico blasfemo en todo el sentido bíblico de la palabra. Lo que habla Isaías 14 es de este rey de Babilonia, que se le describe como caído del cielo, se le llama lucero, es decir, Lucifer, el portador de la luz. Y esto lo que indica es la arrogancia y la vanagloria de ese malvado rey, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo, por eso es que dice el pasaje de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Caer del cielo indica que su gloria, la gloria de este rey de Babilonia, su poder, sería derribado y moriría, porque es un varón, el personaje de Isaías 14 es un mentiroso, es un varón, lo dice el texto. La misma figura poética, por ejemplo, la que utilizó Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum, como leemos en Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantado, levantada hasta el cielo, hasta el Hades, es decir, hasta el sepulcro, serás abatida. La ciudad de Capernaum se levantaba hacia el cielo, indicando así la arrogancia de los habitantes de la ciudad de Capernaum, pero sería hundida hasta el sepulcro, hasta el Hades. Lo mismo ocurrió con ese rey de Babilonia mencionado en Isaías 14. Él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia, él se hacía llamar lucero, es decir, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro. El pasaje no habla, señor mentiroso, no habla por ninguna parte de un ángel bueno, de un querubín bueno, que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón, lo dice bien claro, a un varón arrogante y malvado, y que era el rey de Babilonia. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir hasta el cielo para parecerse a los ángeles de Dios, y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo. Por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia sencillamente quería asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios. Ese rey de Babilonia planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio, es decir, el monte santo, a los lados del norte, como dice el versículo 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esa expresión. Cuando habla del monte santo a los lados del norte. Vámonos al Salmo 48, versos 1 y 2. Grande Yehvé, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Está hablando de la provincia. ¿A qué provincia se refiere? El gozo de toda la tierra es el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, es decir, se está refiriendo más clarito que el agua, a Jerusalén, el monte santo a lo largo del norte, no se refiere para nada al cielo, soy ignorante, sino a la ciudad de Jerusalén y al monte de Sión que está en Jerusalén. Ese rey de Babilonia sencillamente planeó apoderarse de la ciudad de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono. Y de esta manera, ese rey de Babilonia pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Y observe que el texto no dice que él quiso destronar al Dios Padre en el cielo. Eso es una mentira del diablo y una estupidez mayúscula. Lo que dice el pasaje bíblico es que este rey de Babilonia quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, su arrogancia fue derribada, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro, tal como dice el pasaje. Por lo tanto, ese texto de Isaías 14 no habla de Satanás el diablo por ninguna parte. No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer. Simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, el Padre, el Altísimo. Pero fue humillado, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. Se lo repito, la palabra hebrea traducida por Lucero es gelel, la palabra hebrea, y significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por Lucero es fosforos, de ahí viene fósforos, y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea gelel. La palabra griega fósforos corresponde a la número 5459 de la Concordancia de Strong, que dice: el que lleva la luz, fósforos. Ahora bien, resulta que en el siglo V, pues la Iglesia Católica, uno de los padres de la Iglesia Católica, que fue Jerónimo, en la traducción que hizo de la Biblia, del griego al latín, conocida como la Vulgata Latina, resulta que tradujo la palabra griega fósforos al idioma latín. Y de ahí pasó a Lucifer. Lucero es en español, Lucifer es en latín. Es Lucifer, es decir, Lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. Y resulta que la palabra Lucero o Lucifer aparece, por ejemplo, en ese texto que estamos estudiando, Isaías 14, 12, segunda de Pedro 1, 19 y Apocalipsis 2, 28. Y en el capítulo 22, verso 16, cuando dice Jesús: yo soy Lucifer, o el Lucero, que es lo mismo. Cuando la Biblia menciona a Lucero o Lucifer, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Satanás, como dice usted, como dice este hijo de la gran ramera de Roma, que se llama Fran? Nunca, jamás. En ninguna parte de la Biblia a Satanás se le llama Lucero o Lucifer. Yo le reto a usted a que me dé un solo versículo de la Biblia, solo uno, donde a Satanás, al diablo, se le llama el portador de la luz, Lucifer. En Isaías 14, como ya he demostrado, cuando se habla de Lucero, Lucifer se refiere solamente al rey de Babilonia, no a Satanás o mentiroso. Y en los pasajes de 2 de Pedro 1.19, que también se menciona a Lucifer, y Apocalipsis 2.28 y 22.16, ¿sabe usted a quién se refiere? ¿A quién llama a Lucifer? A Jesús, a Jesucristo, el verdadero Lucero, el verdadero Lucifer o portador de la luz de Dios. Lo dijo Jesús: yo, Jesús, soy el Lucero, Lucifer. Apocalipsis 22, 16. Como pueden ver todos ustedes, Jesús se llamó a sí mismo Lucifer. aquellos santurrones y mentirosos, como este falso profesor, llamado Frank, que niegan que Jesús es el Lucifer, sencillamente no creen en Jesús, sino que le están insultando, llamándole mentiroso, y lo que es peor, lo que es muchísimo más grave, lo que es muchísimo, muchísimo más blasfemo, es que están enseñando, están diciendo literalmente que Jesucristo es el mismísimo Satanás, que es lo que dice este sujeto llamado Fran. Paso palabra.
Es impresionante, hermano Tito. A mí ese tipo, ¿sabes a quién me recuerda? Me recuerda a un farsante vendedor de libros, al cual, pues, se sabe que a ese señor, pues, le hacen sus libros incluso, que ahí tiene un negro que se los escribe, que es el famoso Javier Sierra, que lanza un libro a la semana, o más, y que me, simplemente por la forma de, claro, y entonces es, pudo ser, tal, la forma esta que tiene de dárselas de intelectual, me recuerda mucho a este fantoche de Javier Sierra, este farsante, porque realmente actúa de una forma idéntica, o sea, el modus operandi es idéntico, idéntico, o sea, no hay ninguna sustancia en lo que dice, es todo desviarse, cosas que no tienen que ver, de que vamos a ver que quién pudo haber sido el rey y tal, en fin, este tipo, debatir con alguien así es de lo más infructífero, de lo más aburrido y de lo más infructífero, la verdad.
Veo que usted no entiende y está mezclando las cosas y los términos, señor Tito Martínez, y me sigue tintando con el mismo estribillo de que soy un falso profeta, perdón, un falso e impostor profesor, de que soy hijo de Babilonia, la ramera, la iglesia católica. La pregunta es, ¿Jesús dijo ser lucero? Tan sencillo como esa pregunta. Pues no, de forma contundente no, nunca lo expresó, nunca lo dijo. Él dijo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, voy a adelantarme en el versículo 12 de Isaías 14, leemos ahí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Comparemos el lenguaje del profeta mayor Isaías, hijo de la mañana, con Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 16, donde nos dice ahí, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mientras que aquí en Isaías 14, versículo 12 leemos, hijo de la mañana, en Apocalipsis 22 leemos, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Hay diferencia? Por supuesto que la hay. ¿Por qué? Porque Lucero o Lucifer fue creado por Dios como un hijo, como una criatura angélica, querubín. En cambio, Jesús es la estrella, fue siempre la estrella. Lucifer, en el hebreo es Helel, que significa resplandeciente, brillante, portador de la luz, o el dador de la luz, o el que brilla, ¿cierto? En el idioma griego es fósforos. Y es el mismo significado, brillar, resplandeciente, brillante o brillantez, como quiera llamarlo. Pero Jesús nunca dijo ser lucero. Se lo vuelvo a repetir y quiero que lo escuche, mi amigo estudiante, para no caer en el fraude de este señor, de este impostor. Jesús jamás de los jamases dijo que sea Lucifer o lucero. Él dijo ser la estrella resplandeciente de la mañana, pero además quiero que nos situemos en lo que va a expresar Jesús en Juan. Vamos a Juan, el capítulo 8, en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿No dijo Lucero? ¿Lo leyó? ¿Dijo caso Lucero Jesús? Yo soy Lucero, Lucifer. Yo soy la luz del mundo, dijo él. El que me sigue no andará en tinieblas. Ahora, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos ahí en el versículo 8. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sencillamente Jesús no tan solamente fue el portador de la luz. Déjenme decirle esto y clarificarle en su razonamiento. Tito, Jesús no meramente fue el que portaba la luz a un grupo de personas o a un imperio, sino él dijo ser la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz del mundo, que vino efectivamente a este mundo. Quiero que lo capte bien, quiero que note la distinción entre lo que escribió Juan y este profeta Isaías. Y Jesús no va a mentirnos. ¿O miente Jesús? ¿Usted considera que Jesús es un mentiroso, un impostor? Jesús es la luz verdadera que brilla en la oscuridad. Usted me cita, por ejemplo, este pasaje de Apocalipsis que no está hablando de Lucero. Si bien es cierto, lo resplandeciente tiene una relación con la palabra Lucero. Por supuesto que sí. Yo no niego eso, pero no es Lucero. No lo es. No lo es. Ahora, regresemos a Isaías 14 para poder seguir estudiando este pasaje. En el punto B que hemos estado delineando, tenemos la caída del rey de Babilonia, ¿cierto? Versículos 4 hasta el 10. Ahora, como punto C, tenemos ya el himno fúnebre, burlador, escarnecedor contra Lucero, que se volvió Satanás, el tentador. Vamos a leer versículos 11 al 15. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, el punto crucial, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste en el cielo, oh Lucero? No está hablando de Jesús. Ni tampoco está hablando aquí del rey de Babilonia, ¿no? Dice, oh Lucero, este es un título, un nombre, hijo de la mañana. Yo me pregunto, y quiero que usted se pregunte con total honestidad y sinceridad, Tito Martínez, ¿acaso algún rey pagano, idólatra, como el caso del rey de Tiro, de Egipto, de Asiria, de Grecia, se hizo llamar hijo de la mañana, Lucero? No, de ninguno osaría hablar en semejantes términos. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Una exclamación, un interrogante muy, muy fuerte. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. No está hablando de la tierra. Fíjese bien. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Las estrellas evidentemente son los ángeles, porque vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Quiero que me acompañen a este capítulo 12 del Apocalipsis, y vamos a leer el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Pero vamos a leer el versículo 13, hablando de la distinción. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, Satanás, cierto, ciertamente, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Aquí se lo describe como un ser monstruoso. Versículo 4. Y su cola, nótese bien, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Ahora, ¿quiénes son las estrellas? Versículo 7. Hubo también una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Obviamente que estas estrellas son los ángeles. Los ángeles de Satanás. Aquellos que rehusaron, dejaron de servir al Señor y se tornaron enemigos del reino de Dios y se convirtieron en sirvientes de Satanás. Ángeles sumisos o ángeles caídos de Satanás. Ahora, volvamos a Isaías en el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No está hablando de Jerusalén, señor Tito Martínez. Usted acaba de citar el Salmo 48, ¿no? Versículos de número 2. Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo para salir de dudas. Salmos 48. Muy bien, versículos 1 y 2. Esta es una descripción de Jerusalén, ¿no? Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, en la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Leyendo el contexto, los versículos siguientes, dice, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Versículo 9. Nos acordaremos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Versículo 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Está hablando, ciertamente, es un salmo de los hijos de Coré, un cántico hablando de Jerusalén terrenal. Pero, hay algo importante que usted no debe soslayar. Lo que nos dice Gálatas, por ejemplo, donde el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos habla de una Jerusalén celestial, una Jerusalén celestial, una alegoría, por ejemplo, donde se habla de Sara y de Agar. Versículo, capítulo 4 de Gálatas, y vamos a leer, pues, los versículos 24 en adelante, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres, hablando de Sara y Agar, son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, escúchenlo bien, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba. Escúchenlo bien, léalo bien. Gálatas 4. 26. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocígate, o estéril, la que no da a luz. Prorrumpe en júbilo, etc. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, Agar, porque no heredará él el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Está hablando de una alegoría, ¿cierto? De una comparación. Y se menciona la Jerusalén de arriba. De arriba. Ahora, Hebreos también nos habla lo mismo. En Hebreos también leemos algo similar. el capítulo, vamos a Hebreos, para concluir esta participación mía. En el capítulo 12, mire, capítulo 12 de Hebreos, versículo 22. Sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Jerusalén, la celestial, una usted, Hebreos 12, 12, con el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 25. Entonces, regresando a Isaías, pues, ¿de qué está hablando? ¿Dónde estaba Lucifer antes de su caída para tornarse maligno? Estaba en el monte santo de Jerusalén, la celestial. ¿Lo oyó? ¿Lo entendió?
Bueno, esta ya va a ser mi última participación, ya doy por terminado el debate, aquí está en España. Y ya mañana, si quiere este sujeto, este individuo mentiroso, seguiremos mañana. Ahora vamos a ir refutando una por una las mentiras repugnantes, abominables, que con ese sabor de serpiente suavecita tiene este sujeto, para intentar así engañar a otros. Él pretende engañar a otros con ese tono suavecito, con ese tono sibilino de serpiente venenosa. Pues veamos cómo miente este auténtico hijo del diablo, porque eso es lo que es usted, un auténtico hijo del diablo, hijo de la serpiente. Usted dice que esa Sión mencionada ahí en Isaías 14 se refiere a la Sión celestial, a la nueva Jerusalén celestial. Y sin embargo, de la que está hablando ahí es de la Jerusalén terrenal. Por ejemplo, el Salmo 48:1, cuando habla de esa ciudad de Jerusalén, que está a los lados del norte, como dice Isaías 14, pues mire lo que dice el Salmo 48. Vamos a ver cómo miente este sujeto diciendo que aquí se refiere a la Jerusalén celestial. 48, versos 1 y 2. Grande Yehvé y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aquí fíjense que no está hablando de ningún monte celestial, no está hablando del cielo, no menciona el cielo por ninguna parte. Y luego dice, hermosa, ¿qué dice? Hermosa provincia. O sea que según este sujeto, ahí en el cielo, en la Nueva Jerusalén, hay provincias, ahí hay una provincia. El gozo de toda la tierra, ¿lo ven? Está hablando de la tierra, no está hablando del cielo. Este individuo, este falso maestro, este arrogante y sibilino hijo de la serpiente, está mintiendo. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando, por ejemplo, Jesús en el Evangelio habló de la ciudad del gran rey, ¿a qué ciudad se estaba refiriendo? ¿A la ciudad de Jerusalén? ¿A la terrenal? Lo dijo bien claro Jesús, que es la ciudad del gran rey. Aquí se la llama a los lados del norte, exactamente la misma expresión que aparece en Isaías 14. Se la llama hermosa provincia, es decir, está hablando de una provincia terrenal. Se le llama el gozo de toda la tierra, está hablando de la tierra, no está hablando del cielo. Habla de la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. Está hablando del monte santo aquí en la tierra, a los lados del norte, a la ciudad de Jerusalén, que ahí está el monte Sión. Por consiguiente, cuando este individuo dice que se refiere a la nueva Jerusalén celestial, que ahí dice él que ese lucero mencionado en Isaías 14 es Satanás, que estaba en el cielo, ahí en la ciudad celestial, está usted mintiendo descaradamente. Bien, ya acabo de refutar ya la primera mentira que este hijo del diablo acaba de decir. Segunda mentira que este hijo de Satanás ha dicho. Ha dicho repetidamente este individuo que Jesús nunca dijo ser el lucero, es decir, Lucifer. Pero oiga usted, engendro del diablo, pero si ya se lo he demostrado. En Apocalipsis 22, 16. En la versión de la Biblia de Jerusalén dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Pero idiota, ¿no ves que ahí dice que él es el lucero? ¿Por qué miente usted hijo del diablo, diciendo que Jesús nunca dijo que él es el lucero. Si lo dice aquí, yo soy el lucero. Mire, idiota, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, que la palabra griega utilizada es fósforos, que significa lucero, el portador de la luz, fósforos. Lo dice Jesús que él es el lucero radiante de la mañana, y ahora va este hijo del diablo, porque es lo que es usted. Además de un hijo de la gran ramera de Roma, es un hijo de Satanás, del padre de la mentira. Dice usted que Jesús nunca dijo ser el lucero. Pues aquí lo dice, pero es que aquí no acaba todo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿y qué más dice? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. ¿A quién se refiere aquí Pedro cuando dice y el lucero de la mañana, o el Lucifer, que es lo mismo, de la mañana salga en vuestros corazones? Este sujeto, este blasfemo hijo del diablo, dice que es Satanás. O sea que, según este idiota, el apóstol Pedro estaba diciendo que Satanás es el lucero que ha de salir en nuestros corazones, dice este imbécil. Es lo que está diciendo, que Satanás es el lucero que ha de salir en nuestros corazones. Cuando aquí resulta que el apóstol Pedro se estaba refiriendo a Jesús, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, como dice Apocalipsis 22, 16. O sea, usted es, repito, un auténtico blasfemo y un hijo de Satanás, del padre de la mentira. Después este hijo del diablo ha citado a Juan 8, 12. Cuando dice Jesús en ese texto que él es la luz, yo soy la luz, él es la luz del mundo y además es el que lleva la luz de Dios a otros. ¿O es que usted no cree que Jesús es el que porta la luz de Dios? ¿Usted no cree que Cristo es el que lleva la luz de Dios a otros? ¿Usted no cree que Jesús es el portador de la luz? Es decir, Lucifer, porque eso es lo que significa Lucifer, el portador de la luz. ¿Usted no cree que es Jesús? ¿Usted cree que es Satanás el portador de la luz? Usted es un auténtico enfermo mental. Se lo digo muy seriamente. Usted necesita una ayuda psicológica de un psiquiatra, urgentemente. Usted es un auténtico enfermo mental que tiene el cerebro destrozado. Después este sujeto ha citado Juan 1:8, donde dice ahí que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Y si Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan 1:8, entonces él es el portador de la luz. Él es el que lleva la luz. Él es Lucifer y no Satanás, como dice usted. Resulta que en el libro del Apocalipsis se dice que habla de la gloria de Dios y dice, y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que Jesús es el candelabro, la lumbrera que lleva la luz de Dios. Eso lo dice el Apocalipsis. Que la Nueva Jerusalén está iluminada por la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera, es decir, el portador de la luz, el candelabro, como dicen otras versiones. El Apocalipsis dice que Jesús es el portador de la luz, es decir, Lucifer, que es lo que significa el portador de la luz. O sea, usted es un vulgar mentiroso. Cuando Isaías 14 habla de ese monte de Dios que está a los lados del norte, ya le he demostrado bien clarito con la propia Biblia, Salmo 48, versos 1 y 2, que se refiere a Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios en su santo monte. La llama hermosa provincia, provincia que está en la tierra, porque las provincias están en la tierra, no están en el cielo, pedazo de idiota, están en la tierra. Es el monte Sion, Salmo 48, 2, a los lados del norte, la ciudad del gran rey, refiriéndose a Jerusalén, la terrenal. Por lo tanto, usted miente como un hijo del diablo al decir que se está refiriendo a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. No, idiota, está hablando de la ciudad general terrenal de Jerusalén, porque él habla de la provincia que está en la tierra, a los lados del norte. Por consiguiente, ese rey de Babilonia, mencionado en Isaías 14, era eso, el rey de Babilonia. Él sencillamente planeó conquistar la ciudad de Jerusalén para poner ahí su trono, su centro de gobierno, y de esa manera este rey de Babilonia, este arrogante rey de Babilonia, pretendía parecerse, asemejarse al Altísimo en poder. Fue el mismísimo Satanás, el diablo, quien se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer, por la sencilla razón de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, Satanás se disfraza como Lucifer, el portador de la luz, pero no lo es, idiota. Él se disfraza como ángel de luz para engañar al mundo entero, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 14. Y esta asquerosa mentira satánica de que Lucifer es Satanás, que es lo que usted enseña, y su madre espiritual, la gran prostituta de Roma, esa doctrina de que el diablo es Lucifer, es la que le ha engañado a usted y a millones de ignorantes, santurrones y falsos cristianos como usted. Por consiguiente, ya con esto queda terminado el debate, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, sino que es el Señor Jesucristo, tal como dice el propio Jesús en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22:10, como dijo el apóstol Pedro, lo dijo bien claro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, refiriéndose a Jesús, él es lucero, Lucifer, y va este sujeto, este mentiroso hijo del diablo, y dice que Lucifer es Satanás. Es decir, este individuo está diciendo bien clarito que Jesús es el mismísimo Satanás, el portador de la luz. Cree este pobre idiota que Satanás es el que lleva la luz de Dios a otro. Usted es un auténtico blasfemo, un mentiroso patológico que, si no se arrepiente de esa doctrina de demonios y de esas blasfemias, lo que le espera a usted es la condenación en el lago de fuego. Nosotros, los verdaderos cristianos, los que creemos y seguimos la verdadera doctrina, somos los seguidores del gran y verdadero Lucifer, que es solamente el Señor Jesucristo, el lucero del alba, como ya lo he demostrado con la propia Sagrada Escritura, que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era. Por eso así lo dijo Jesús en Apocalipsis 22:16. Yo soy Lucifer, o Lucero, como dice, por ejemplo, la versión de la Biblia de Jerusalén. En griego, fosforos, que significa Lucifer, lucero. Usted, cuando enseña que Satanás es el lucero, repito, está soltando por esa bocaza repugnante y mentirosa, sibilina de serpiente que usted tiene, está soltando la espantosa blasfemia de que el Señor Jesucristo es Satanás. Y si no se arrepiente de esa blasfemia, de ese insulto repugnante a Jesús, lo que le espera es la condenación en el terrible lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos patológicos como lo es usted. Queda, por tanto, terminado este debate.
Hermano Tito, buenas tardes. Mi nombre es Omar Linares, soy de Bogotá, Colombia. Estoy, no sé cómo decirlo, estupefacto, sorprendidísimo de todas las tesis que usted ha planteado en su página. He leído ya, yo creo que un 30% apenas, pero no dejo de leer y leer y leer. Y me doy cuenta cómo el Señor es de misericordioso con cada uno de nosotros y nos abre los ojos cuando realmente uno cree que está en la verdad. Yo salí de Babilonia, como le comenté, hace unos días, hace 4 años salí literalmente de las iglesias evangélicas. He ido en busca de la verdad, y yo creo que Dios me trajo acá porque he cogido cada uno de sus puntos, de lo que usted expone con la Biblia en la mano, en oración, y el Señor me confirma cada una de esas cosas. ¿Qué quisiera yo? Pues si quisiera saber de dónde o cómo ha sido su historia en cuanto a aprender tanto de la palabra. ¿Cuántos años lleva en esto? ¿Hace cuánto el Señor le ha revelado todas estas cosas? Porque realmente es impresionante, no hay otra palabra para definir esto, es impresionante la cantidad de herejías que usted ha desmentido en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la tribulación, Son muchísimas. Y ahí voy leyendo y voy aprendiendo. De pronto no pregunte directamente algunas cosas porque soy de los que lee y muchas de las respuestas, de las preguntas que me hago han estado ahí enseguida. Entonces pues le agradezco muchísimo. Pero sí me gustaría saber de pronto de dónde viene esa memoria de pronto, o no sé, esa cantidad de versículos, esa cantidad de estudio, de dónde, cómo es su historia. Sí me gustaría saber inicialmente eso, de dónde viene la historia, de lo que usted sabe hasta hoy, que realmente me ha dejado muy, muy, muy impresionado.
Ahora vamos a leer lo que dice el diccionario de palabras de Leclerc. Dice aquí: parte del fruto de los vegetales que contiene el embrión de una planta. El embrión de una planta. O sea que ya cuando una pareja tiene relaciones sexuales, lo que se forma es un embrión. Y se forma es con el esperma o la simiente que procede del padre. Dice: las pepitas del melón con su simiente, o sea, con su semilla. Lo que es la causa o origen de donde procede algo. Ya que Jesucristo procede del linaje de la tribu de Judá por alguna razón, porque lo dice la Biblia bien claro. Dice: en esas antiguas desavenencias hay que buscar la simiente del cual conflicto, o sea, el origen primario. El origen primario. Y como vemos, aquí se llama al final simiente, semilla, germen, etcétera. Bueno, este es un buen estudio que ha hecho Tito Martínez sobre la procedencia sanguínea biológica del Señor Jesucristo, que sí procede del linaje o simiente de David y de Abraham también. Es muy, muy, muy buen estudio, excelente. Entonces, yo traje aquí pues dos diccionarios bíblicos de palabras. Por ejemplo, tengo el Strong y aquí tengo también el de Clear. Dice el diccionario de Strong, refiriéndose a la palabra semilla o simiente, que es prácticamente lo mismo. Dice aquí: semilla, figurativamente, fruto, planta, tiempo de siembra, potestad, bueno, carnal. Carnal. Por eso que la Biblia, cuando dice que Jesucristo era del linaje de David según la carne, se está hablando desde la simiente, y voy a demostrarlo, que esa palabrita, pues, que dice Tito Martínez siempre de esperma, y la gente se espanta cuando escuchan eso, como que es algo diabólico, algo inventado. Nosotros sabemos lo que significa esperma, y esa palabra pues muy bien se puede utilizar para demostrar que Jesucristo pues es hijo biológico de José. Entonces sigue diciendo el diccionario Strong: descendencia, descendiente. Por eso que la Biblia dice que Jesucristo es descendiente del linaje de David, según la carne, como estamos hablando aquí ya sobre el tema de lo que es la carne. Especie, o sea, la misma especie. Estirpe, cel, fecunda, estamos hablando de la fecundación del óvulo, con el esperma, el óvulo de la mujer y esperma. Dice genealogía, generación, por eso que cuando la Biblia habla de descendencia se habla de generación. Grano, cuando se refiere, por ejemplo, a la semilla. Hijo, linaje, poner, potestad, postrero. Prole, que son hijos. Sembrar, semen, aquí aparece la palabra semen. Semen, sementera, semilla, siembra, siempre. Resulta que hace un tiempo yo estaba buscando unas palabras que aparecen en el hebreo arcaico, o sea, como se escribió la Biblia originalmente, el Antiguo Testamento, que fue en el hebreo arcaico, no el hebreo moderno que conocemos hoy. No es el hebreo moderno que conocemos hoy, porque esa forma de escritura pues fue evolucionando con el tiempo hasta llegar al hebreo que nosotros conocemos hoy. Entonces, en la antigüedad, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba mezclado con otras ciudades, por ejemplo, Egipto. Ellos tenían una escritura con figuritas, creo que se le llama cuneiforme, cuneiforme, a esa figurita. Entonces, pues por eso que se llama hebreo paleolítico, hebreo del paleolítico, porque proviene de la naturaleza en concreto, como se escribieron, como se escribió el alfabeto. Entonces, yo estuve teniendo un debate con un supuesto teólogo ahí, uno que estudió, es un supuesto estudioso del hebreo, y cuando yo pues empecé a mostrarle cómo se escribió en la antigüedad el hebreo, que no era como la escritura el día de hoy, pues él al paso, mientras teníamos el debate, él fue pues reconociéndolo. Ahora bien, si nosotros miramos aquí toda la figurita que tenemos en esta foto de captura que yo he pegado aquí, aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hay 24 figuritas. Esa figurita, así era que ellos pues la unían una con otra para poder escribir frases, y también se comunicaban por señal, hacían señales también de esa frase. El antiguo Israel, estamos hablando con un Israel que salió de Egipto, pues tenía ese alfabeto, porque se escribían en cuneiforme. Ya podemos ver por ahí cómo hay jeroglíficos de cómo se escribía en la antigüedad, los egipcios, los persas, etcétera, todos ellos. Entonces, el mismo pueblo de Israel en el principio pues escribía esta escritura del alfabeto, pues era así por figurita. Ahora bien, si nos vamos a la derecha, del gráfico que yo pegué aquí de screenshot, vamos a ver que hay como un bastón. Ese bastón significa un pastor, uno que pastorea. Eso que parece una doble M significa el agua, porque a la derecha tenemos todo eso. Pero si vamos al número 3, que es como una figurita pequeña, parece como un pequeño flagelo. Eso es un esperma. Es un esperma. O sea que cuando Tito Martínez dice que Jesucristo es del linaje de la tribu de David y que José es padre de él, porque Dios transportó un esperma, mucha gente que se ofende con esta palabra, ya hace más de 4000 años, qué sé yo, cuidado si no más, ya esa figurita de un espermatozoide, se escribía como el alfabeto, para poder comunicarse entre sí, poder tener alguna escritura, para poder tener la escritura, ya lo tenían como si fuera un esperma. Entonces es curioso que el día de hoy, ya que estamos en una civilización mucho más avanzada, tenemos un conocimiento más pleno. Ya aproximadamente, qué sé yo, miles de años atrás, en la escritura paleolítica existía la figurita de un semen, o sea, del semen del espermatozoide que está en el semen. O sea, que yo no sé por qué se están ofendiendo cada vez que Tito Martínez o qué sé yo, nosotros, pues yo creo en esta doctrina también, de que José es el padre biológico de Jesucristo y que pues por un esperma fue que esto tuvo lugar. No puede haber otra forma. Entonces ya el hebreo paleolítico, algo que era tan antiguo en su escritura, tenían la figurita de un esperma. Ahí está a la derecha, lo dice. N-U-N, la letra. Y la pictografía, o sea, la forma que se escribía, la foto, pues es un pequeño esperma. Cosa que nosotros, es impresionante, porque eso se puede ver hoy en un microscopio, pero ya ellos lo tenían como escritura. O sea, esta gente pues tenía revelación de parte de Dios de que era lo que se sembraba tanto en el suelo como árboles, semillas, etcétera, todo eso, como lo que se engendraba dentro del vientre de una mujer y por medio de qué era esa fecundación. Porque ellos lo tenían ya como figurita, una figurita de un esperma. Aquí lo dice, semilla, paz, vida. N-U-N se lee Nun, así. Y en esta foto de captura, pues podemos ver de forma clara y refutable que la palabra esperma es correcta. Esperma es correcta. Así que, bueno, quería dar este dato. Creo que es muy importante, porque hay mucha gente que se ofenden cuando escucha la palabra, esa palabrita esperma. Cuando ya hace miles de años, en el idioma, en la escritura paleolítica, en el alfabeto de las antiguas generaciones, hace miles de años, pues ya pues se hacía esa figurita como si fuera un esperma, que está vivo, que representa la vida, por ende. Eso que dicen toda esa gente, que Jesucristo no puede ser hijo de José, porque esa palabra que esperma, que no aparece, pero la escritura, por ejemplo, paleolítica, demuestra de que ellos ya conocían lo que era un esperma, porque lo dibujaban. Entonces, cualquier persona que quiera pues asegurarse de lo que estoy diciendo, simplemente tiene que ir al internet y poner paleo hebreo, y van a ver que le va a salir este alfabeto de esa figurita, esos jeroglíficos, que así era que se escribía antes, hace muchos años. Y después el hebreo fue evolucionando al hebreo que conocemos hoy. Por ejemplo, si vemos la figurita, lo que representaba el poder, o el poder divino, qué sé yo, el poder también de un animal, o en realidad la palabra poder, o Dios del Teos hoy, esa palabra se escribía con la cabeza de un toro, que significaba fuerza. Por eso es que en la antigüedad estas ciudades paganas, pues hicieron un toro. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, hicieron un toro y un becerro. Entonces ese becerro pues vino a ser el dios de Israel, un dios falso. Dios castigó a su vez ese pueblo por eso. También el dios Baal, que la palabra Baal significa señor. Pues ahí podemos ver que esa figurita que aparece ahí, siempre que se hablaba de Dios, del Padre, por ejemplo, esa es la palabra que aparece en el paleo hebreo, al principio, cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el paleo hebreo se escribió Dios, o sea, con esta cabecita, Aleph, y también el bastoncito que está a la derecha, que es la letra Lamed. Ese bastón quiere decir vara, aguijón, autoridad, control, avanzar. Entonces, cuando se escribió en el paleo hebreo, el Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues ellos escribieron esta figurita de un toro y un bastón, que quiere decir un poder ilimitado que pastorea. Esa es la figurita o jeroglífico que utilizaron en el paleo hebreo para escribir la palabra Dios, que después fue transliterada al hebreo moderno como Elohim o Elohá. Eso fue evolucionando con el tiempo. Esa palabra de Elohim se conoció por muchos años después, porque supieron que este Dios no estaba solo. Y bueno, eso era lo que quería poner aquí, la prueba de que ya en el paleo hebreo se conocía el esperma y lo dibujaban, así mismo como aparece hoy en un microscopio. Es increíble que ya en la antigüedad, hace miles de años, se conocía esto. Y esta gente pues se cae de espalda, se asombra cuando aparece una persona que está diciendo algo correcto, de que David procede la simiente, que es Jesucristo, y eso José, por parte de José. Y no hay otra forma de poder entender esto, sino pues como le explica a Tito Martínez, así mismo, de forma literal, fue con un esperma. Bueno, hasta aquí quería poner este aporte.
Muy buen dato ese que has dado, Junior, muy buen dato, efectivamente. Es un pasaje tremendo, porque cuando dice hijo según se creía de José, no se refiere solo a José, sino al resto de antepasados de Jesús. Jesús era el descendiente de todos esos nombres que ahí se mencionan, de todos esos antepasados. Y luego se menciona, por último, José, que era hijo de José, según se creía. ¿Por qué dice según se creía? Porque esa era la creencia de todos los judíos, la creencia de todos los cristianos también, que esa era la creencia del siglo I, que Jesús era el hijo de José, el hijo biológico, el descendiente biológico de José, su hijo biológico. No como dicen la gran ramera de Roma, que José era el padre adoptivo de Jesús. Eso fue un invento de esa iglesia del diablo en la tierra, y que iglesias apóstatas y falsas, y falsos cristianos, como el Fran y otros muchos más, pues se han tragado. Prefieren creer en la gran ramera antes que creer lo que dice bien clarito la Biblia. Así que muy buen aporte, muy buen dato el que has dado, muy buenos aportes esos audios, y que demuestran claramente que Jesús es el descendiente biológico del rey David y de Abraham, y por lo tanto, por consiguiente, es el verdadero Mesías. Y no como lo que enseñan estos herejes y mentirosos, que en realidad están negando que Jesús sea el verdadero Mesías. Porque al negar que él es el descendiente biológico del rey David, están negando que es el verdadero Mesías. Y por consiguiente tienen la doctrina del anticristo. Ya que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías.
Así es, excelente estudio, hermano. De verdad, bueno, apoyo al hermano Tito en esta doctrina. De verdad que es así, pues, lo que enseña la Escritura. Lastimosamente, bueno, las personas que niegan esto están negando que el Jesucristo es el Mesías prometido, ya que la palabra profética es que vendría del linaje del rey David.
Tremendo, tremenda exposición que hace este varón aquí, tremendo, hermano Tito. Y esto significa que lo que usted nos enseña y nos dice es irrefutable. O sea, la gente que no capte esto es porque no tienen inicios de ser salvo, por mejor decirlo así. Son los anticristos. Porque mire que ahí en lo que lee este hermano aquí en esto dice, y eras según lo que decían. O sea, esa expresión, según lo que decían, o lo que se creía, perdón, creo que dice así, según lo que creían, era hijo de José, según lo que creían. Esa es una frase irrefutable, es lo que los antiguos, cuando pasó esto, cuando hubo el engendramiento de Jesús, era lo que creían, que el Espíritu Santo había tomado el espermatozoide de José y lo había puesto en el óvulo de María. Era lo que creían, era hijo de José, según lo que creían, los que creían o lo que creían, era eso lo que creían. Y tremendo que Dios nos esté revelando también a nosotros esto. Vamos pues por el buen camino, y esto hay que seguirlo enseñando y decírselo a la gente a quien nos encontremos por delante, y enseñarle esto es una verdad. Estoy alegre por esto y le comparto al grupo esto también, porque esto es extraordinario, tremendo, esto es una bendición. Así que, hermano, vamos a avanzar más y más. Gracias, hermanos del grupo.
Bueno, aparte de ser hijo de Dios, estoy muy... me siento muy elogiado de que usted me llame hijo del hermano Tito, porque sin duda alguna, el hermano Tito para mí ha sido y es un padre en sentido espiritual. También para otros, por ejemplo, su colega y engendro de Satanás en la tierra, Henry Jaime Martínez, en todo lo correcto que sabe de la Biblia, este pedazo de embustero y engendro del maligno y apóstata en el sentido más absoluto y como tal muy colega de usted, todo lo que sabe de la Biblia lo sabe gracias al hermano Tito Martínez, igual que otras muchas personas que luego hablan mal de él por ahí. Tito era hijo en la fe del hermano del apóstol Pablo, y Timoteo también. Por tanto, que hoy en día también haya personas que nos han engendrado en el Evangelio y que nos han sacado, personas como yo, de la gran Babilonia, representada por embusteros como usted, pues para mí es una gran honra, señor Frank López, que me brinde con ese título. Muchas gracias.
Hermano Tito, mire, ¿sabes qué? Escuché el debate y... O sea, estoy terminando de escuchar el debate ahorita porque no lo había escuchado en sí. Y ya terminé de leer su libro y es verdad lo que dice, hermano. Es cierto lo que dice. Satanás ya había sido creado para el día malo, pues, para probarnos a nosotros. Pues tiene mucha razón. He comprendido ya esa verdad bíblica. Inclusive mi esposa ya me lo había dicho, pero yo no le había prestado atención, pues. Y es cierto, hermano. Entonces pienso, no sé, digo que no... el debate no, o sea, no tendría sentido, pues. De todas maneras, hermano Tito, bueno.
Hola, hermano Ricardo, pues me alegro mucho de que ya en ese punto doctrinal creamos lo mismo. Eso es muy importante, mira, que los hermanos todos tengamos una misma fe, una misma creencia, que pensemos lo mismo, lo dijo el apóstol Pablo. Así que me alegro mucho de que esto ya lo hayas entendido ya, este asunto de Satanás, y que creamos lo mismo. Sería bueno que eso que me has dicho, pues lo dijeras también en el grupo. Dilo también en el grupo de WhatsApp, para que todos lo sepan también los hermanos y que por lo tanto pues ya no va a haber ningún debate, porque no tiene sentido. Ya que si estamos de acuerdo en ese punto, pues nada, me alegro. Que pensemos que creamos lo mismo. Ya lo dijo Pablo, que seáis todos de una misma fe, de una misma forma de pensar, que creamos lo mismo. Llegar a la unidad de la fe, eso es lo importante, que no haya diferencias entre los hermanos, que estemos todos unidos. Porque cuando hay unidad, cuando queremos todos lo mismo, entonces venceremos, o sea, nadie podrá con nosotros. Y eso es lo importante. Así que me alegro mucho. Saludos, hermano Omar. ¿Qué tal? Soy Tito Martínez. Gracias por el mensaje, muy bonito mensaje. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Pues viene de 39 años de estudio bíblico. Yo tengo 56, llevo 39 años estudiando la Biblia, fui miembro de iglesias evangélicas durante aproximadamente 13 años, y hace muchos años que no voy a esas iglesias falsas y apóstatas, y comencé hace 39 años a estudiar la Biblia, y lo que sé, el conocimiento que Dios me ha dado, pues ahí está publicado en internet, ya conoces, en mi sitio web. Ahora te enviaré también el último libro que he escrito, échale un vistazo, y te voy a añadir también a mi grupo de WhatsApp, y a mi grupo de Telegram, a mi escuela bíblica de Telegram. Y ya ahí puedes participar, ahí podemos hablar, ahí puedes colaborar, todo lo que quieras. Y nada, me alegro conocerte, Omar. Y sigue estudiando, sigue aprendiendo la verdadera doctrina cristiana. Muy importante permanecer en la verdadera doctrina hasta el final. Ya sabes, Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar en la verdadera doctrina que hemos conocido y no dejarnos engañar por las iglesias apóstatas, por los falsos pastores, por los falsos evangelistas. Ya sabemos quiénes son, sabemos lo que enseñan, las herejías y mentiras que enseñan, y los que hemos conocido la verdadera doctrina, pues seguir firmes hasta el final. Así que me alegro mucho de conocerte, gracias por el mensaje. Te voy a añadir, repito, a mi grupo de WhatsApp y también a la escuela bíblica que tenemos en Telegram. La escuela cristiana enoteísta. Bueno, sobre el caso de Alfredo, aquí que cada uno piense lo que quiera. El hermano Rodolfo, por ejemplo, dice que él no cree que esté endemoniado, que él cree que es un hermano en Cristo. Yo opino todo lo contrario sobre Alfredo. O sea, ahí envié ayer dos audios de Alfredo. El primer audio demuestra que es un auténtico endemoniado, porque solamente un endemoniado podría enviar un audio como ese. Y el segundo audio de Alfredo lo dice bien claro, que él le cree a Satanás. En fin, no es nada que yo me haya inventado, lo dice Alfredo. Las doctrinas de Alfredo son doctrinas de demonios. Él rechaza la verdad que ha conocido, la verdadera doctrina, y enseña doctrinas de demonios. Para mí no es un hermano en Cristo, es un falso hermano. Es cizania, es decir, se parece al trigo, parece un verdadero cristiano por su forma de hablar. Sin embargo, es un falso cristiano, es cizania. Es una persona que yo personalmente lo considero un individuo esquizofrénico y endemoniado, como él mismo dice. O sea, ahí se lo podéis escuchar en el audio, que tiene una legión de demonios. Así que sobre este punto, que cada uno crea lo que quiera. Si hay hermanos como Rodolfo que creen que es un verdadero hermano en Cristo, pues allá él, o sea, que lo crea. Yo personalmente creo que sí, que es una persona realmente endemoniada, poseído por una legión de demonios, que ha rechazado la verdadera doctrina, la rechaza después de haberla conocido, es decir, es un auténtico apóstata de la fe, en todo el sentido bíblico de la palabra, y para mí, es una persona malvada, un falso cristiano disfrazado como cristiano que rechaza la verdadera doctrina y enseña doctrinas de demonios. O sea, él enseña auténticas doctrinas de Satanás, como que si el apóstol Pedro nunca había Cristo resucitado, él cree que Satanás, por ejemplo, fue un angelito bueno que luego se hizo malo, y muchas más cosas. O sea, muchas más doctrinas de demonios que las cree Alfredo, que las enseña, las cree, él rechaza la verdad. Así que decir que Alfredo es un verdadero hermano, es un verdadero cristiano, lo veo absolutamente ridículo, lo veo falso. Yo creo absolutamente que es una persona endemoniada, poseído por una legión de demonios, como se demuestran esos audios que envié. El que quiera creer que es un verdadero hermano, que lo crea, allá él, yo lo respeto. Pero para mí es un falso hermano, es un individuo esquizofrénico, es un poseído por demonios y es un falso cristiano. Esa es mi opinión personal. Perdón, dije apóstol Pedro, me equivoqué. Apóstol Pablo. El Alfredo Pintos, este poseído por una legión de demonios, este embustero y apóstata, enseña una de sus doctrinas falsas y diabólicas, es que el apóstol Pablo jamás vio a Jesucristo resucitado. Y persiste en enseñar esa doctrina de demonios. O sea, para mí es una persona absolutamente endemoniada y mentirosa, disfrazado por su forma de hablar, camuflado como un cristiano.
Esto sí que es un chico. Aquí vemos la diferencia entre los apóstatas, los herejes, los apóstatas como el Frank López, como el Henry Jame, como, bueno, el Henry Jame empezó con manteniendo una careta diferente, ¿no? O sea, a veces también hay los que muestran una careta diferente, pero esos son los que a lo mejor utilizan el conocimiento de alguien o como el hermano Tito para intentar prosperar, pero bueno, generalmente esos ellos son y no pueden y por despecho se vuelven así, pero bueno, esos son otro tipo de casos. Pero ahí vemos los apóstatas, los herejes como López, como otros, ¿no? Y las personas que realmente tienen sed de la palabra de Dios, que tienen realmente una adecuada predisposición al conocimiento espiritual. Como este chico que le mandó este mensaje al hermano Tito, Omar creo que se llama. Ahí se ve una persona que realmente, el que quiere, el que le interesa, lee o escucha. Gente que le es más cómodo escuchar. Y ahí se ve una persona, ahí yo veo una persona que realmente quiere prosperar y se ve la diferencia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, de ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.